tanto en discusión en el espacio público, el tema de el presupuesto que el país va a asignar el próximo año a los temas de ciencia, a los temas de investigación científica y a los temas de organización también del Ministerio de Ciencias, que debiera comenzar a funcionar el próximo año. Estando esos temas en la agenda, queremos hablar hoy día con un científico, de alta jerarquía. Es el profesor y doctor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias del año 2002, y que es el director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Bienvenido al programa, doctor. Me acompaña Eliana Rosas.
Bueno,
Héctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido.
Héctor también. Y Eliana, muchas gracias por la invitación. Y yo feliz de estar aquí de nuevo. Esta ha sido una radio muy cariñosa con nuestro centro, así que un gran placer.
Bien, doctor, hay un debate, digamos, sobre el presupuesto asignado a CONICYT este año. Entiendo yo que en la propuesta original del gobierno era una propuesta bastante magra. Yo entiendo que incluso se reducían los recursos asignados. Se alcanzó en los últimos días un acuerdo con la oposición. Entiendo que las partidas del Ministerio de Educación se lograron incrementar en alguna proporción que no lo tengo claro, y dentro de esos recursos asignados a educación van recursos también para CONICYT. ¿Sabe usted algo de esto y qué magnitud estamos hablando?
Bueno, yo creo que hubo primero un recorte.
Claro.
Y me parece, según lo que me informaron, es que se repuso la cantidad original.
Ya.
Ese recorte del 4,6% que había originalmente.
Según lo que tengo entendido, se repuso.
Se repuso.
De todas maneras, yo creo que hay dos aristas del problema. La primera es, digamos, que este país tiene uno de los presupuestos en ciencia y tecnología más bajos de la OECD. Eso es bastante claro.
Y más bajo que el promedio también.
Y yo creo que, claro. O sea, pero mucho más bajo.
Mucho
estamos
más
hablando
bajo,
que mucho
menos
más bajo.
De un 1, ¿no?
Estamos hablando
0,4, ¿no?
De que, o sea, que va desde 4% a 2%, y estamos teniendo en estos momentos menos del 0,4.
Claro.
Entonces, realmente es un presupuesto, uno podría decir que comparado con esos otros presupuestos de los países en los cuales nosotros estamos incorporados, es miserable. Pero yo creo que el otro punto es, desde el punto de vista de los científicos, es por qué nos van a dar más plata. Yo creo que eso es lo más fundamental. O sea, por qué el país necesita apoyar más a la ciencia,
claro,
y al
hacer
desarrollo.
Más investigación.
Hacer más investigación. Y yo creo que, pensándolo después de haber hecho 50 años ciencia en este país, yo creo que hay una razón que tiene que ver, digamos, con el desarrollo del conocimiento, pero más con el desarrollo del conocimiento es con la educación misma de todo el país. Es un país, digamos, que tenemos un problema muy serio porque nuestros estudiantes que llegan a la universidad, algunos no entienden los textos que se leen.
Sí, claro.
Entonces, el problema educativo es un problema extremadamente serio. Pero escuchaba el otro día en este festival de Puerto de Idea,
sí,
a un filósofo italiano que el título de su conferencia era Ciencia Inútil,
sí,
y Sociedad.
Sí.
Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? O sea, yo creo que estamos hablando de lo que él decía, y yo creo que eso es lo importante, y por eso es que hay que apoyar no solamente a la ciencia, sino que a la cultura en general.
Él rescataba la inutilidad del
exactamente.
Claro,
entonces,
el valor de la
de
esta inutilidad, esta presunta inutilidad.
Exacto.
Claro.
¿En qué redunda, digamos? En que finalmente, como decía él, digamos, aprender la curiosidad, la sensibilidad, saber de poesía, saber de música, En el fondo, probablemente vamos a tener los mismos crímenes y cosas, pero probablemente vamos a tener mucho mejores ciudadanos. Entonces, es la fundación de una sociedad en donde los ciudadanos están movidos por la belleza, están movidos por la cultura, están movidos por la curiosidad.
Ahora, yo creo que no hay... costaría encontrar divergencias, costaría encontrar otra opinión, digamos, en relación a que Chile efectivamente destina a la investigación científica cantidades que son absurdas. Pero dicho eso, es raro que el gobierno paralelamente a través de un programa de becas Chile financia muchísimos doctorados. Los doctorados en general, el destino de los doctorados es la investigación. El destino de los doctorados es la investigación académica y la investigación científica, digamos, ¿no es cierto? En universidades o en centros autónomos de investigación. Y yo entiendo que el país ha estado formando en los últimos años una cantidad de doctorados muy superior a la que puede absorber en sus universidades y puede absorber en sus centros científicos, lo cual es absurdo, digamos, ¿no es cierto? Es absurdo. Yo entiendo que países relativamente serios, como Alemania, como los países nórdicos, digamos, no invierten un peso más en formar un doctor que en las plazas para las cuales ellos tienen cupos, digamos.
Bueno, mire, yo creo que el problema nuevamente es un problema que nace, yo creo que de los economistas y de las comparaciones. Esto nace sencillamente que nosotros producíamos muchos menos doctores que los países de la OECD.
Claro, ellos tienen los más desarrollados 7,9 investigadores por cada 1,000 trabajadores. Nosotros tenemos uno por cada 1,000, exacto. ¿No? Esa es la diferencia,
entonces,
¿no?
Pero como dices tú, Héctor, el punto es, ¿qué vamos a hacer con esos doctores?
Claro, ¿a dónde van a trabajar?
Yo te voy a contar una anécdota. A mí me dieron, esto no es un viaje de mi ego, sino que sencillamente coincidió que yo iba a recibir el Premio México con que el presidente de México había invitado a todos los ministros de ciencia de la región, y como en ese momento no había ministro de ciencia en nuestro país, sino que un presidente de CONICET, claro, iba la presidenta de CONICET en el avión. Entonces yo conversé con ella y le dije, pero eso es una barbaridad. La barbaridad es doble. Primero, es la cantidad de gente que están mandando para afuera y que no seleccionan por área, porque están debilitando nuestros propios doctorados, que ha costado 20, 30 años en realizarlos y formarlos aquí.
Los doctorados que tienen las universidades chilenas.
Exacto, y que son buenos doctorados. Claro. O sea, nosotros tenemos un par de doctorados en nuestro centro que, digamos, es un doctorado competitivo y realmente nos llega gente de España, nos llega gente de Venezuela. O sea, que no es un doctorado hecho para a la medida del chileno, sino que es un doctorado internacional.
No es para doctorarse por correspondencia.
Exactamente. Entonces, el punto es ese, se crea porque necesitamos más, no porque necesitamos para el desarrollo del país. Entonces no se piensa de esa manera. Entonces yo le pregunté a la presidenta, ¿qué vamos a hacer con todos esos doctores? No sabemos.
No sabemos.
O sea, no hay ningún programa.
Yo entiendo, doctor, que el problema es bien dramático en el área de las humanidades y de las ciencias sociales. Yo creo que incluso es más dramático que en el área científica.
Pero podríamos incorporar a toda esa gente, si tú te fijas, lo podríamos incorporar en los colegios, los podríamos incorporar en la educación general. Tienes un doctor, ¿no es verdad? Entonces, ¿cómo crear la posibilidad dentro del país, toda esa riqueza, traerla de vuelta y realmente, ¿no verdad?, aprovecharla en educación? Hay tantas maneras posibles, fuera de la academia, digamos, claro, o en la industria, digamos, pero también es otro problema. O sea, ¿cuánto pone la industria chilena o las empresas chilenas en ciencia en Chile? Entonces ese es otro problema.
Ese es otro tema, que no es solo el Estado el que tiene la responsabilidad, sino también las empresas.
Yo creo que tenemos un material, una riqueza, que sería de loco no tratar de incorporarla y de recuperarla de alguna manera. Porque muchos de ellos se quieren volver. Sí. O no tienen ninguna otra posibilidad.
Pero por otro lado, doctor, hace unos días el premio Nobel de Economía, Paul Romer, que hizo en su minuto cuando estaba en el Banco Mundial, comentarios que fueron muy polémicos a propósito de Chile. Él en una entrevista hace poco decía que si hay algo que tendría que hacer Chile para efectos de su propio desarrollo es invertir en innovación. Y él entendía eso directamente relacionado con la capacitación de personas en el área, sobre todo de la ingeniería y de la ciencia, y hablaba de los niños más pequeños en etapas iniciales. Uh-huh. Entonces, ahí es justamente la mirada de un economista que dice, mire, hay que echarle leña a este fuego, y que sin embargo pareciera que hay algo de eso que nosotros no estamos viendo.
Bueno, eso, las palabras de ese economista es música para mis oídos.
Correcto.
Por un lado, pero por otro lado, uno tendría que decirle a nuestros economistas por qué no lo escuchan. Porque aquí hay un discurso esquizofrénico. Porque por un lado, justamente en Puerto de Idea, en la presentación uh-huh. de este filósofo italiano, estaba la ministra de Cultura, que dijo que un país sin conocimiento es un país cojo, ¿cierto? Estoy traduciendo las palabras de la ministra. Es decir, el gobierno tiene un discurso, o sea, tiene una teoría, pero que no se aplica. Y que sencillamente, es como decías tú, digamos, la falta, porque las humanidades y la economía es otra parte importantísima de la educación de los, nuestros niños. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en estos momentos? Estamos creando, como decía el filósofo italiano, gente para incorporarla a la actividad laboral en vez de crear ciudadanos. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes un colegio que fundamentalmente lo que hacen es educarte para pasar la PSU, no para aprender.
Sí.
Entonces, uh-huh. pero desde chicos, desde el CIMSE, o sea, los niños de 3, 4 años ya están tomando exámenes.
Yo me temo, doctor, que un doctorado que se prepara en el extranjero o en Chile, digamos, y termina trabajando en un colegio, yo creo que eso es en el mediano plazo se va a traducir en decepción. En decepción mutua.
No es la expectativa,
claro,
del
no es la
doctor,
expectativa que tiene un doctorando. Uh-huh.
¿No? No es la expectativa que tiene un doctorando, pero yo creo que, a ver, déjeme tratar de aclarar el punto. En realidad, un título de doctor, porque he recibido mucha gente de doctor, uh-huh. o sea, es un título inicial en la carrera. Entonces, es decir, uno puede diversificarse de muchas maneras, y de hecho, en Estados Unidos, muchos de los college o de los colegios están teniendo doctores que enseñan. Uh-huh. ¿Por qué faltas expectativas, digamos? ¿Es porque no se va a hacer investigación?
Básicamente por eso.
Por eso, ¿cierto? Sí. Pero, es decir, pero en las humanidades un escritor puede seguir escribiendo.
Claro.
O sea, en las humanidades el desarrollo intelectual es mucho más fácil que en el mío, en que yo necesito un laboratorio, necesito tener, claro, no sé, $100,000 por año, una cosa así, para poder hacerlo producir. Pero, digamos, pero si la gente quiere volverse, el otro problema es que esa persona, ¿en qué país puede actuar como doctor? O sea, si no tiene un postdoctorado. Ajá. Uh-huh. O sea, claro, en los países desarrollados no tiene ni una posibilidad de
ni una
trabajo.
Posibilidad.
Claro. Ni una posibilidad.
En investigación.
Entonces, claro, es el deber nuestro de tratarlos de recuperar de alguna manera. Yo creo que de esa gran masa de gente con doctorado, habrá gente que realmente los recupere la academia, gente que se puede ir a la industria, pero gente también que se puede ir a la enseñanza.
De acuerdo. Uh-huh. ¿Usted no cree que haya una inflación en esos programas de doctorado?
Está inflado. No tengo ninguna duda que fue un programa que partió con una inflación enorme. Pero lo que estoy tratando de decir es que ya que tenemos esa riqueza humana,
hay que tratar de
recuperarla.
Y hay que abrirles un destino.
Hay que abrirles un destino.
Si tenemos una educación en una situación tan desmedrada, además.
Por lo menos en el momento, doctor, es que se siguen formando y siguen saliendo más y más todos los años.
Exacto, pero es muy claro que lo que tienen que tener en cuenta esos estudiantes es que el mercado es totalmente restringido y no va a crecer mucho más, a no ser que haya una inyección, ¿no es verdad?, dentro de ciencia y tecnología, que aumente el presupuesto por lo menos al 1.5%.
Doctor, y en ese punto, si uno piensa justamente en el tema propiamente del desarrollo de la ciencia y en investigación, ¿por qué han sido tan impermeables las administraciones, distintas administraciones, a la argumentación de los científicos? Porque pareciera que esto a rato se ve como un problema de los científicos, de darle unos recursos a los científicos. Y se omite la cuestión del país, cómo está involucrado el desarrollo del país en eso. ¿No será que la investigación científica siempre presenta el problema del tiempo y que es incierta de algún modo, y eso tal vez dificulta a un gobierno que tiene 4 años para obtener unos ciertos resultados, dificulta que se le asigne en fondo a una actividad que a lo mejor es incierta y que se va a desarrollar en el tiempo? ¿Y no será también que está de por medio el tema de la autonomía de los científicos, porque el gobierno no puede resolver en qué se debe investigar, ¿no es verdad? Es cierto que se puede intencionar, pero no puede resolver acerca de eso. Entonces, ¿no será que esas dos características de la investigación científica de alguna manera retardan o dificultan el otorgamiento de los recursos?
Esa es la pregunta, una pregunta extremadamente importante la que me haces, porque si tú piensas en los países desarrollados, lo primero que uno ve, digamos, es que cuando vas de la ciencia de base a la aplicación, ¿no es verdad?, hay una terra incógnita. No se sabe cómo se comunican estos dos vasos. No hay una comunicación clara que diga, si yo hago esto, va a terminar en una aplicación.
No hay una causalidad.
Entonces, mira, hoy día en la mañana, en una de las presentaciones, bien impresionante, de Andrés Kuv, que ustedes deben conocerlo.
Sí, matemático, claro.
Mostraba para una droga. Tú tienes tu parte, 1.000 instituciones, 1.000 científicos que se juntan para producir los artículos necesarios para que eso pase a una etapa de aplicación, que para que llegue a la clínica en 100 y se traduce en una droga después de aproximadamente 10, 20 años.
Claro.
Entonces, lo que pasa es que realmente el país necesita esta ciencia de base, porque para que se comuniquen estos dos vasos, la comunicación es mágica, nadie sabe. La curiosidad, si no dejas la curiosidad que realmente se desarrolle,
se exprese, claro.
No puede haber innovación en un país si no tienes gente curiosa.
Claro, si no se hace esa apuesta.
Si no haces una apuesta, entonces es como lo que llaman el capital aventura, ¿cierto? Entonces, es apostar. Y en este caso, nosotros tenemos en nuestro centro una apuesta y apostamos a crear dos grupos Max Planck. No sé si ustedes saben lo que son los Max Planck. Los Max Planck es una de las instituciones científicas más grandes del mundo. Está en Alemania, con una cantidad enorme de premios Nobel. Y tuvimos el honor de que ellos nos concedieran crear grupos Max Planck dentro de nuestro centro. ¿Qué significa eso? Que nosotros
El centro suyo, el interdisciplinario de neurociencia.
¿Qué significa eso? Que nosotros hicimos un concurso internacional entre los cuales participaban directores del Instituto Max Planck y nuestro instituto, y se seleccionó entre 40 postulantes de todas partes del mundo a dos. ¿Ya? La persona que está ahora trabajando en nuestro centro es de Taiwán, trabajaba en la Universidad de Yale, en New Haven, en Estados Unidos, y está en Chile ahora trabajando. ¿Qué significa eso? Que nosotros le pasamos una cierta cantidad de fondos que le permiten hacer su investigación y no preguntamos. Ponemos la responsabilidad en el investigador, creyendo que esa persona nos va a desarrollar ciencia de primera calidad.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, si uno pensara en por lo menos en proteger a nuestras élites, por lo menos proteger a aquella gente que son como sandías caladas, por decirlo así, y le diera lo que necesitan, no se nos van a ir. Porque en un mundo globalizado como este, ¿por qué una persona que quiere realmente hacer ciencia se va a quedar?
Se va a quedar en Chile.
Entonces, es una cosa que tienen que entender los gobiernos, y yo no sé por qué no los entienden los políticos, pero los economistas, ¿no? Porque fíjate, los economistas, ¿de dónde salen? Salen de Harvard, salen de MIT, el país que produce más científicos y premios Nobel del mundo en ciencia básica. En ciencia de base. Entonces, ¿cómo no han entendido cómo se desarrollan los países sobre la base de la curiosidad?
De la curiosidad y de la apuesta.
Y de la apuesta.
Claro.
Probablemente ahí prima lo que señalaba Eliana antes, en orden a que la investigación científica es una investigación cuyos retornos, digamos, son difíciles de medir e imposibles de medir en un plazo de 2, de 3 o de 4 años.
Pero está todo ligado, te fijas, tú no lo puedes separar, tú no puedes pensar que vas a poder hacer innovación de
verdad. Pero para un país que anda a palos con el águila, para un país que anda a palos con el águila, probablemente, claro, le cuesta...
Siempre se posterga.
Claro, pero siempre aparece una...
Pero ¿por qué postergas, digamos, las cosas que van a incidir finalmente en la educación? Fíjate...
Claro.
¿Será porque los científicos no salen a quebrar faroles? ¿Será porque no pintan las murallas? ¿Será por eso? Sí. Supongo, digamos, porque a ver, yo estoy seguro que estamos en un país donde el que no llora no mama, digamos, entonces... Me da esa impresión. Mira, lo encuentro lamentable, doctor. Sí. Pero creo que a eso responde.
Pero yo creo que ahí hay un deber de los científicos y de realmente comunicarle a la gente lo que está haciendo en las palabras más cariñosas posibles. O sea, realmente bajar a la tierra lo que se está haciendo y por qué eso es interesante e importante. No porque va a dar un producto final, sino que por último porque es bello, porque es lindo, porque tiene una estética. Y yo creo que realmente, si tú piensas, es como decía, lo único que es importante, Einstein decía eso, es la imaginación, ¿no es verdad? Entonces, pero porque el desarrollo de la ciencia no es diferente del desarrollo de las artes y las humanidades.
No.
Ahí hay una contradicción en términos, ¿me entiendes?
Porque tiene unas lógicas que son misteriosas.
Son misteriosas, exactamente.
Son misteriosas.
La palabra intuición es más importante en ciencia que lógica. Porque a mí de repente se me ocurre, y me ha pasado, una solución en la ducha, ¿me entiendes? De repente... ¿Y por qué apareció? ¿De dónde apareció? Entonces el cerebro es un órgano muy raro y que funciona de manera misteriosa. Entonces hay mucho de esto de que las cosas aparecen exactamente como aparecen en un novelista, en un pintor o en un músico. Entonces la cultura es una sola. Y esa cultura incluye la innovación, incluye los desarrollos. Porque fíjate, mira qué cosa más maravillosa. Tú sabes cómo... Ahora todos usamos el GPS, ¿cierto?
Sí.
Para ir para todas partes. ¿Tú sabes en qué está basado el GPS?
Tengo idea.
¿No tienes idea?
No tengo
idea. Está basado en la teoría de la relatividad. ¿Qué te parece?
¿En serio?
Es porque el tiempo no es absoluto. El tiempo varía dependiendo de la velocidad de las cosas. ¿Habrías pensado que este loco de Einstein que imaginó un espacio-tiempo
viene a repercutir, no sé, tantos, 90 años después,
pero en una máquina que usamos todos los días y no podemos llegar a la casa ahora si no tenemos un GPS?
Exactamente.
Entonces, mira qué cosa más maravillosa.
Obvio.
Un viejo pelucón, ¿no verdad?, que interpretó y dio una imagen del universo que realmente nos parece totalmente demente, ¿no verdad? Que el universo hay un espacio-tiempo, digamos, que la velocidad de la luz es constante, que dijo, por ejemplo, imagínate, el fotón es una partícula, pero no tiene masa. Entonces, todas esas cosas que aparentemente, pero son maravillosas porque son lindas,
claro,
¿me entiendes tú?
Claro, o el electrón a la literatura
puede, fantástica. El electrón puede tener dos historias. Entonces, el electrón, estamos hechos de partículas esquizofrénicas y todo eso lo estamos aplicando en los computadores, lo estamos aplicando en los viajes espaciales, en cómo estamos aprendiendo el universo. Es decir, imagínate tú, pero va yendo mucho más atrás, digamos, el tipo que miró para arriba, ¿no verdad?, con un telescopio, o miró lo más chico con un microscopio, vio cosas que no se podían ver de otra manera y vio un universo nuevo, creó un universo. ¿No te parece maravilloso?
Me parece maravilloso.
¿Ah? Y gracias al tipo, pero fíjate tú, el tipo estaba mirando, ¿no es verdad? ¿No es verdad? Células, no sé, polen o células de las plantas, sin ningún interés en absoluto que eso le iba a permitir a curar una enfermedad porque iba a poder ver bacterias.
Increíble.
Entonces, eso es precioso. Es maravilloso que haya apasionados que logren ver, claro, eso.
Entonces, esa es la gente que necesitamos.
Sí.
Ahora, ¿De dónde salieron los transistores? ¿Te crees que salió de un sirope la loca que lo inventó porque quería hacer innovación? De un físico básico. Y para eso necesitaba todas las bases de la física.
Ahora, perdonen, pero yo estoy básica, ¿no? y a propósito de toda esta maravilla que usted describe y que muchas veces se omite en toda esta discusión, da la impresión que toda la presión que ha habido y toda la demanda porque exista un Ministerio de la Ciencia finalmente ha tenido una especie de efecto boomerang, ¿no? En días pasados, Fabián Jakšić, el Premio Nacional de Ciencias, planteaba algo como esto, ¿no? En la línea de que los recursos que iba a necesitar la institucionalidad del ministerio, de alguna manera, bueno, tenían que salir del mismo saco de la ciencia y que eso había terminado incidiendo en que se le restaran unos fondos, que finalmente parece que se la van a reponer, pero en fin. Pero pareciera que hay ahí una sensación de bueno, si ya les dimos un ministerio, entonces ahora que se queden contentos con eso. ¿No habrá sido contraproducente esa demanda del ministerio?
Yo creo que nosotros mismos la pedimos. Mira, la ciencia necesita una institucionalidad, eso no hay ninguna duda, ¿ya? En Estados Unidos no hay ministerio de ciencia.
Pero hay una mayor conciencia de la importancia de la investigación científica.
Pero fíjate tú, hay, de acuerdo a la revista Nature y que acabo de leer, hay 11 personas que tienen tienen una educación científica que entraron a la Cámara de Diputados, los representantes. 11.
Ya. Yeah.
Entonces, hay una cultura. Qué interesante. ¿No, verdad? Hay una cultura que se mantiene y ellos saben que probablemente es mucho más difícil ser un científico en Estados Unidos porque la cosa es tremendamente competitiva ahora, pero saben que los tienen que cuidar y saben que son la base del desarrollo del país. Eso está súper claro. Es decir, si tú eres un buen científico en Estados Unidos, yo trabajé mucho tiempo en Estados Unidos, como 20 años, tú sabes que si tú lo estás haciendo bien, no importa si tú andas medio en pelota o lo que sea, o estás
ni por quién vota.
Eres medio loco, ¿me entiendes? Entonces, esa es la verdad, hay protección. Entonces, yo creo que dentro del desarrollo mismo de los países, yo creo que es necesaria esa protección. Entonces, volvamos al ministerio.
Y se supone que en Chile la institucionalidad de un ministerio sería más efectiva para generar,
entonces, ¿qué es lo que,
para
qué,
amparar a la comunidad científica?
Exactamente. ¿Sobre la base de qué? Porque en estos momentos, ¿qué es lo que es CONICET? Una piedra en el zapato en el Ministerio de Educación.
Exacto.
En el cual el presidente no tiene ni un poder. No puede llegar al presidente de la República y decir, señor presidente, no tengo presupuesto. Eso es lo que pensamos, digamos, yo me incluyo, digamos que necesitábamos esa institucionalidad. Ahora, como tú bien dices...
Que se la juegue por la ciencia.
Exactamente.
Exacto. Y ojalá sea un político, diría yo, un político que tenga harta muñeca para... O un científico.
O un científico como usted,
¿cierto? Muñeca.
Entonces, pero lo que decías tú, esto se puede transformar en una tremenda mochila de plomo. ¿Ya?
Es cierto.
Entonces, lo que se necesita, el ministerio, lo que pasa es que el ministerio no se creó bien, porque se creó sin presupuesto, se creó con un montón de hoyos, o sea, no se proyectó, creemos, después de muchas discusiones que se tuvo con la gente que estaba involucrada en su creación, no se creó, a mi manera de ver, un ministerio robusto. ¿Ya? Entonces va a ser, si tenemos un mal ministro, vamos a estar mucho peor que antes. Si tenemos un buen ministro...
Claro, porque además va a haber que funcionar a los burócratas del ministerio.
Así es. Entonces, si tenemos un buen ministro, yo creo que podemos salir
a flote. El doctor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias en Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales Apple Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Tenemos que agradecer la participación del doctor Ramón Latorre, director del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, don Ramón. Muchas gracias, Eliana. Nos encontramos mañana aquí en Terapia Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches. Gracias.